Vamos a saludar a un amigo, vamos a charlar un ratito con él. Está en línea Juan Valerdi, el economista. Juancito, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mati? Un placer hablar con vos.
Bueno, gracias, igualmente. Che, recién hicimos un juego mientras cubríamos el tema del congelamiento de precios. Y voy a arrancar por ahí, después quiero preguntarte también por el ida y vuelta del fondo y demás. Pero vos sabés que la gente, los oyentes, cuando yo les decía productos que están en la lista de precios congelados, los oyentes me tiraban precios al voleo y todos eran más bajos que el producto en el precio congelado. Entonces yo dije, qué loco, ¿no? Porque vas a ir a encontrarte con un precio cuidado que te va a parecer caro, a pesar de estar cuidado. ¿Qué es panorama difícil, ¿no? El de los precios en el día de hoy.
Sí, eso sí. Yo pensé igual que me ibas a preguntar mi auto anhelado cuando era
también adolescente, pero bueno. El tuyo me imagino, me imagino un Jeep o algo por el estilo.
No, te equivocás. Yo cuando era adolescente ya soñaba con tener una linda familia con hijitos y demás. No me imaginaba lo que iba a hacer después el trabajo de criar a los hijos, sí. Pero soñaba siempre con rurales. Primero la Renault 18 GTX2, mirá qué específico que soy, y después el Renault 21 Nevada.
Renault 21 Nevado, en lo único Nevado que nunca debió existir, y vi eso que existen los pantalones de jean.
Tal cual, pero era, lo mío era familiar. Ahora si tuviera que soñar con uno, pero la verdad no sueño con autos, me parece que no valen la pena los autos, pero si tuviera que soñar con uno por un tiempito, soñaría con el Audi TT
convertible. Sí, pero uno cuando crece empieza a tener otras dimensiones de la realidad, pero en esa época vos te imaginabas a vos.
Me gustaron más las motos.
Claro, y bueno, me imaginé también. Juancito, hablemos un poquito de economía. Dame una clase en estos minutos que tenemos. ¿Qué carajo pasa con los precios?
Te digo los problemas de la lista de precios congelados. Primero, si la gente quiere ir a controlar los precios, se hace bastante imposible porque el gobierno no tuvo la previsión de hacer una estupidez tan simple como una aplicación para el celular que cuesta 2 mangos y unos programadores que les pague te lo hacen en un fin de semana, que vos escanees el código de barras y te diga según los precios congelados cuánto vale. Parece bastante fácil, ¿no?
Buenísimo lo que estás diciendo. Hacerlo. Porque en la aplicación se puede denunciar, pero lo del escaneo de código de barra es básico. Me parece que estás dando la tecla.
¿Pero qué aplicación decís?
Hay una aplicación de, no sé si es la de Precios Cuidados o no sé, o Argentina o no sé qué, a donde vos podés denunciar. Pará que yo te lo busco. Pero podés denunciar en base a la lista. Debes tener la lista en la aplicación y tenés que mirar la lista.
Si tenés la lista en PDF como está en la publicación, es una tortura china.
Totalmente.
De todos modos, decime después el nombre de la aplicación porque la quiero mirar. Ojo que una cosa es Precios Congelados, otra cosa es Supermercado Cerca, otra Precios Cuidados. No es todo lo mismo, ¿eh? Claro. Así que si esa aplicación es la que hicieron hace 200 millones de años para esa otra, lo que tendría que salir hoy es en todos lados.
Desde la aplicación dice Precios Cuidados. Mira, dice desde la app Precios Cuidados, estoy leyendo TS Necochea, no es un medio de Necochea, a donde vos vas a hacer surf. Precios Cuidados se puede denunciar si se incumple el congelamiento, dice. Pero no, claramente no tenés el escaneo de código de barra, entras ahí y decís no se cumple.
Y además es una pavada, digamos. Y decís, si no, ¿cómo hace para controlar? Después lo voy a mirar igual la aplicación,
ya
pero no
bajando.
Estoy seguro que no tiene esto que te digo yo. Ni siquiera poniendo la mano, lo cual sería tortuoso, son 13 números, hay que... ¿viste? Es una estupidez, pero no lo hacen. No. O sea, el Estado sigue combatiendo con empresas multinacionales y oligopolios y monopolios que ganan fortuna y el Estado los combate con un Estado del siglo XIX. ¿Entendés? Donde la tecnología todavía no apareció. Lo mismo en la pandemia. El Estado podría haber hecho, por ejemplo, competencia en la logística con el Correo Argentino para temas de las compras que eran todas por Internet y con entrega y demás, e inventaron un sistema de compra que es patético, que tiene 20 productos, 20 negocios irrelevantes y no existe. Y tiene todo el correo trabajando para el otro. Entonces, este tipo de cosas son las que también definen los precios. Y lo que le falta a los precios congelados es abrirle el juego a las pymes, que ni siquiera las llamaron, eso lo vi que lo declaró Enrique Martínez, que es el expresidente del INTI, y dijo, a nosotros ni nos llamaron, que está organizando un sistema de compra directo entre productores y personas, y público y consumidores, y ni bola les dieron. Entonces seguimos jugando el mismo juego de tratar de parar en la punta de la góndola del chino o del supermercado, algo que viene de mucho más atrás y que combatirlo implica fomentar la competencia que se supone que existe según la Asociación de Comercio Estados Unidos y Argentina, que es una gran mentira, no existe.
Claro. Y ahora, el tema del abastecimiento es un problema. El otro día cuando hablaba, lo escuchaba a Guillermo Moreno, decía, a Feletti le tiene una sola bala de plata y la tiene que usar muy bien y muy hábilmente, y es el desabastecimiento. ¿Eso es un problema o vos crees que no va a ser para tanto?
Mira, eso es un problema si vos no estás dispuesto casualmente a aplicar la ley de desabastecimiento o la ley de abastecimiento. Ajá. Esa ley, que es bastante vieja y que siempre se está amenazando con aplicarla cuando los tipos que tienen abuso del poder monopólico, oligopólico y demás, esa ley implica cuestiones que tienen que ver con la producción a máxima capacidad, con el desabastecimiento cuando acumulan stocks y los esconden, si vos lo llegás a detectar, con toda esa serie de prácticas tenés la ley de abastecimiento y se la podés aplicar y tiene sanciones de todo tipo. Pero para eso tenés que tener huevos y tenés que tener la decisión política de ir al fondo.
Pero Juan, la ley de desabastecimiento te plantea, porque yo creo que una gimnasia tremenda, ¿no? Estas empresas y los formadores de precios en Argentina, y lo que te hacen es, te dicen, la leche Sancor de un litro va a estar 80 mangos o 120 mangos, y después te crean la Sancor de un litro sin hierro, y la que hay en el supermercado es la Sancor de un litro sin hierro y la otra desaparece.
Pero todo eso está contemplado en la ley. Todas las trampitas, y además vos tenés la potestad, digamos, de interpretar. Si en la lista de precios máximos está la leche fluida, normal, bla, 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 y te empiezan a poner otra y esa no la producen más, o la producen poco, o la desabastecen, aunque la estén produciendo, digamos, la encarucan o lo que sea, entonces vos le podés aplicar la ley esa. O sea, herramientas legales tenés de sobra. El problema es que tenés que tener la decisión política de ir al choque con empresas muy poderosas. Pero estaría bueno, aunque sea, empezar con los más animales, con los más desprolijos, con los más que dejan más pegados todos los dedos en las cosas que hacen, y no limitarte a los precios. También podés ir con la FIP, con la UIF, con el Banco Central, pero claro, en esos lugares, para ir a mirarle hasta el último numerito a esas empresas que se están portando mal, tenés que tener también funcionarios que estén dispuestos a ir al choque con tipos que por ahí piensan que algún día pueden ser sus empleadores.
Y tenés que tener funcionarios que te puedas mirar el numerito hasta el mínimo detalle también. Porque
como poder pueden. El problema es si están preocupados en venderle consultorías a empresas cuando tienen fuera del gobierno, fuera del Estado, ¿entendés? O en ser esponsoreados para hacer estudios y demás. Entonces, digo, si vos cambias el funcionario y no tomás la decisión política, vas al muere. Y si tomás la decisión política y tenés un funcionario que está más del lado de los otros que del lado de la gente y del gobierno, y vas al muere también, ¿entendés? Claro. Por suerte me parece que al ministerio, uno de los ministerios encargados del área, que no es el de economía, le quedan pocos días al ministro y van a poner a uno mejor. Es difícil que pongan uno peor, siempre es posible, pero me parece que en este caso va a haber uno mejor.
¿Que el de economía? ¿Decís que va a haber
uno? No, el de economía no, el de producción.
Ah, sí, bueno, pero el de producciones tiene bastantes problemas.
Es un funcionario de los que no funcionan.
Y hablando del Ministerio de Economía, ¿cómo ayer lo escuchaste a Guzmán a la noche? Creo que fue a la noche o a la tarde con el tema de hizo referencia al Fondo Monetario Internacional, hizo referencia a los movimientos que hay con respecto a la negociación y demás, y creo que salió después del video que difundió la Cámpora el sábado bastante fuerte con respecto al pago de la deuda.
No lo escuché porque estaba en Crónica TV confrontando con Bogiano, que estaba diciendo estupidez, claro. Entonces me pidieron que por favor pusiera un poco de claridad de las pavadas que decía Bogiano, y no lo escuché, pero leí hoy en los diarios algunas de las declaraciones que tuvo.
Porque una de las cosas que preocupa, y metémelo en el análisis que me hagas ahora, es el Blue, que creo que allá hoy estaba a 195.
Claro, casualmente el año pasado le querían sacar, digamos, y torcer el brazo al ministro para que les diera bonos link, dólar link, y es lo que hizo, y después terminaron aplaudiéndolo, y ahora lo están extorsionando al ministro y al gobierno también, porque el dólar ilegal o el dólar blue es un dólar extorsivo, un dólar que además se usa como herramienta de arma psicológica, que le quema la cabeza a todo el mundo diciendo, mirá, se fue el dólar a 195, va a estallar todo, la inflación se va al 300%. ¿Entendés? Y es un dólar que es absolutamente marginal desde el punto de vista de la economía. Uh-huh. Pero claro, psicológicamente a la gente le quema la cabeza porque el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. Entonces, como son muy poderosos los que te mueven el blue, es probable que si no te ocupas de torcerles vos el brazo a ellos, ellos se lo terminen torciendo al gobierno, que es lo que pasó el año pasado, y no se equivoque la gente ahí. Llegó a 195, Guzmán le dio un montón, un par de miles de millones de dólares, de dólar link, o sea, de bonos que se actualizan por el valor del dólar, y ahora están forzándolo también para que no hagan operaciones que sean más allá de este congelamiento y para que después devalúen el dólar oficial. Diciendo, uy, mirá, la brecha se fue muy lejos, ¿entendés? Mm. Es una profecía autocumplida. Como la brecha está muy grande, hay que devaluar, y devalúo, entonces se achica la brecha, que generaron los mismos que pedían la devaluación, ¿entendés?
O sea que vos estás de acuerdo con el video que difundió Máximo Kirchner el sábado, esto de no, así como el fondo se puso... con lo intransigente, porque también estábamos, y yo lo decía temprano, estábamos negociando con el Fondo Monetario, que era Manuelita la Tortuga, y en el medio de todo eso, era un cachorrito, y en el medio de todo eso te empezaron a mostrar los dientes, porque bueno, claro, no es lo mismo negociar con una mina que está firme o con alguien que la están a punto de rajar.
Ahí hay una confusión muy grande.
A ver.
El banco, el FMI, es un apéndice del poder profundo de Estados Unidos, desde que se lo creó Estados Unidos, cuando ganó la Segunda Guerra y salió como la potencia más importante del mundo, creó el FMI, creó el Banco Mundial y algunas otras cosas, y las negociaciones no son con los burócratas, digamos, del FMI o el Banco Mundial. Las negociaciones son directas con Estados Unidos y van del presidente, la vicepresidenta y el que sea. Entonces, Guzmán lo que puede hacer junto con esa otra burocracia es ver los escenarios de numeritos y de planillitas donde ve si la Argentina... le apretás hasta acá, descarrila y explota todo y entonces no le conviene a nadie, incluido a las empresas estas que la están levantando con pala. Si hasta acá le está justito, entonces siempre va a tener que estar pidiendo ayuda y rindiéndole pleitesía a Estados Unidos. Y si es hasta acá, le voy a dar demasiado margen y estos tipos por ahí pueden desarrollarse y ser un país soberano. Eso es lo que está tratando de definir, ¿entendés? Y obviamente tiene intereses contrapuestos. Estados Unidos quiere que estés todo el tiempo al pie, y no como en el momento en que Néstor les dio 10.000 palos al FMI y dijo, tómensela. Esa fue la peor negociación para el FMI en su historia. Por eso ahora a Macri no le dieron poquito, le dieron 45.000 palos para que nosotros no podamos con el 45.000 y decirle, tómensela.
Bueno, Juan, nada, veremos a ver cómo sigue. Yo creo que el panorama viene por lo menos bastante movido para esta semana. Veremos a ver qué pasa. Y veremos a ver qué pasa con la negociación con el fondo. En principio da la sensación que para el año que viene la resolución, ¿no?
Yo pensaba que iba a salir antes de fin de año, pero me parece que el enrarecimiento que hay en el clima en relación con las elecciones y algunas reacciones que ha habido de la cámpora del kirchnerismo están haciendo que esa negociación con Estados Unidos no nos lleve a tener relaciones carnales tan cerca de fin de año, y probablemente eso esté en discusión. Perfecto. Dudo que pateemos el tablero y que digan no le vamos a pagar al FMI, vamos a hacer un default unilateral y demás. Pero tengo mis esperanzas, no me parece malo y no me parece que si hacemos eso vayan a pasar cosas más graves que falten los vasos de Starbucks.
Un abrazo, amigo, gracias.
Abrazo inmenso.
Hasta luego, el economista Juan Valerdi, a las 12:34. Pará, no te lo lleves, dame un poquito de eso.